déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una profunda fascinación por los misterios de la muerte y el más allá. En la antigua Grecia, esta obsesión se manifestaba en mitos, relatos y prácticas religiosas concretas como las consultas a los oráculos. Más allá de los célebres santuarios de Apolo, existía uno particularmente inquietante, el Necromanteion, el oráculo de los muertos. José, ¿qué motivaciones llevaban a los antiguos griegos a consultar oráculos como este, el Necromanteion?
Las ganas de saber el futuro, la impaciencia, el no saber esperar, el querer saber lo que le iba a deparar el día de mañana o cómo le iba a ir en su vida diaria o tantas y tantas y tantas preguntas que tenemos acumuladas en la cabeza que seguramente alguna vez lo hemos deseado. Ay, si yo lo hubiera sabido, no hubiera cogido por esta calle. Ay, si yo lo hubiera sabido, no hubiera metido en bolsa. Ay, si yo lo... Esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en aquellos días no eran esas cuestiones, sino que eran cuestiones relativas al amor, a la guerra, al poder. Y tenían esa necesidad que tenemos nosotros de obtener esas respuestas, de resolver cuestiones personales, colectivas también, de una ciudad, de un imperio, y se buscaban siempre el respaldo para tomar las decisiones importantes. Claro, si tenías que invadir a un país, por lo menos hazlo no basándote en una suposición, sino en algo más fuerte. Y oye, parece que esto de ir a un oráculo y que te dijera, pues sí, te quieren invadir, y si los invades tú antes, vas a salir ganando, pues invado. Y en específico, el Necromanteion, el atractivo era aún mayor porque lo que se ofrecía en el interior, atentos, tachín, tachán, era que allí se contactaba con los muertos. Era un oráculo de los muertos, lo cual permitía obtener información privilegiada desde el más allá, como consejos, advertencias, cosas relativamente ocultas, y el deseo de comunicarse también con los seres queridos que habían muerto, o de encontrar respuestas, ojo, a cualquier cuestión no resuelta tras la muerte, como por ejemplo a mí se me viene a la cabeza Periandro, que buscaba un tesoro oculto con la ayuda de un espíritu, y el espíritu era el de su esposa, y también él le solía consultar sus cosas y demás, y era una práctica que lo que reflejaba era la profunda creencia en la existencia y en el poder de los muertos, así como el temor y el respeto que existía al inframundo, que caracteriza a esta religión y también a la cosmovisión griega. Pero es muy interesante porque esto enlaza la antigüedad, el mundo antiguo, la historia antigua, Grecia, con tiempos más contemporáneos para nosotros, relativamente contemporáneos, como es el boom que tuvo en el siglo XIX el espiritismo en Europa o en Estados Unidos, en el que también se buscaba esa conexión con los muertos y en la que de alguna forma lo que se hizo fue no es innovar, teniendo en cuenta que estamos en 1848, con esos chasquidos que se inventaron las hermanas Fox, ¿no? O ese método de contacto que diseñaron, inventaron, crearon, lo que queramos, las hermanas Fox, sino que ya subyacía una inquietud que venía del pasado, que era la comunicación con los seres fallecidos, con los muertos, y que podrá haber cambiado a lo largo del tiempo en cuanto a su concepto, en cuanto a la forma, en la metodología del contacto. Pero al fin y al cabo, el resultado será siempre el mismo. Periandro comunicaba con su mujer muerta. Las hermanas Fox se comunicaban, presuntamente, pues sabéis que luego hubo mucha polémica con el caso, con un buhonero que habían matado en su casa y que estaba allí enterrado. o por lo menos eso decían ellas. Y es el paralelismo que existen entre ambas. En un caso simplemente yendo a un sitio donde, ahora lo veremos con más profundidad, se contactaba con los muertos y obtenías respuestas, y en el otro caso, a base de chasquidos, decide no, podías hablar con esos seres fallecidos que te informaban del futuro. Se conecta, todo se conecta, es un mismo fenómeno en diferentes épocas.
¿Cuál era la particularidad del oráculo de los muertos frente a otros santuarios también considerados como tales?
Bueno, en aquella época, contemporáneamente hablando, había un elemento en auge que era la consulta de nosotros, de los simples seres terrenales, con los dioses, para intentar averiguar cualquier tipo de hecho que nos pudiera interesar, y eso se puso muy de moda. De hecho, se institucionalizó de alguna manera, tanto en la Grecia clásica como en la Roma antigua, y se creó toda una especie como de parafernalia alrededor de este tipo de lugares, que ya no era solamente el hecho de ir a ver a una o un vidente o clarividente o persona que pudiera adivinar el futuro, era ir hasta un sitio que era un templo donde había unas personas que estaban especializadas en ese tipo de labor, y donde había unos pasos previos, un ritual completo desde inicio hasta el final, para poder pues buscar ese favor de los dioses a la hora de obtener esa respuesta. Lo más importante es que había una especie como un proceso previo anterior a ver a estas personas que tenían este tipo de don o facultad para ver, y un proceso posterior también. Dentro de todo ello, dentro de esa liturgia, si me permitís el símil con los ritos cristianos, dentro de esa liturgia también había momentos en los que se rozaba la peligrosidad en cuanto a la salud. Como hemos visto, vimos hace semanas atrás con este oráculo de Delfos, en el cual pues aspiraban aquellos vapores de
los vapores famosos
de la tierra. ¿No? Bueno, pues el de Necromanteion no era diferente, aunque frente a otros santuarios era distinto, porque mientras que otros se comunicaban con los dioses, estos se comunicaban con los muertos. Sí ganó mucha popularidad frente a Delfos, incluso Dodona, porque el contacto era un poco más directo. En primer lugar, ya no se tenía por qué consultar a los dioses. Sobre todo, estas consultas las realizaban personas que no querían que los dioses mediaran en aquella pregunta ni la respuesta, y mucho menos que los dioses se pudieran enfadar con todo aquello. Con lo cual, lo hacían más bien a los espíritus un poco de nivel más bajo, que era pues a eso, a espíritus descarnados que serán un poco más accesibles según las creencias suyas. Las respuestas que daban en este Necromanteion, esas eran por parte de esas almas del inframundo, de ese reino capitaneado por el dios Hades, y que ese tipo de oráculo combinaba una serie de elementos religiosos, escénicos, psicológicos, en los cuales ya no había una persona que solamente te daba el mensaje. Es que como entraba en un lugar oscuro, lúgubre, lleno de laberintos, estaba durante mucho tiempo en una oscuridad que te hacía pues no saber exactamente por dónde pisabas, incluso alguna que otra sustancia alucinógena que estaba mezclada junto con alguna bebida que se le daba a la persona que iba a realizar esta consulta, creaba una experiencia única, inmersiva, en la cual la persona que salía de aquel lugar juraba y perjuraba que había hablado con el espíritu de una persona, y que incluso en algunos casos podían manifestar que lo había visto, que la había tocado, y que esa persona le había dado una respuesta objetiva o coherente a la pregunta que había hecho. Esa experiencia profundamente perturbadora hacía que dentro del panorama religioso de la antigua Grecia, pues este tipo de oráculos tuviera un peso importante. Fijaos que solamente se nombraba un dios, Hades, que para colmo no tenía ninguna virtud frente al resto de los dioses. No era como el resto. Hades solamente era el dios del inframundo. El único que hacía era estar allí como una especie de guarda. Ya. No tenía
otro carcelero.
Tipo, ya está, no tenía otro tipo de acción. Fíjate que, bueno, yo creo que ni carcelero, porque para la entrada tenía a Cerbero, a ese perro de tres cabezas, que era el que pues mantenía a la gente a raya. Y para pasar las almas por el río tenía Caronte, el de la barca. Con lo cual yo creo que Hades era un dios más bien flojete, que no hacía absolutamente nada. Pero fijaos, pasamos a un dios que prácticamente no tiene virtud a un contexto adivinatorio en un entorno que es el del reino de Hades, donde sí tiene un peso importante para los griegos de aquella época.
Aquí nos encontramos además una cosa muy curiosa, Jesús, y es que aquellos aquellas pitas, vas a permitirme que las llame así.
Sí, pues ya.
Realmente sí. Eran medium.
Sí, sí, sí.
Realmente, sí. Igual que en Delfos o en Dodona, lo que se servían del contacto era esas emanaciones de vapores sulfurosos que venían de la tierra y que lo que hacía eran dejarte sin oxígeno, y por esa falta de oxígeno entrabas en un semiestado alterado de conciencia, o vete tú a saber qué, o una intoxicación, vamos,
sí,
directamente.
Claramente, una intoxicación directa, sí.
Y contactaban con lo que ellos llamaban dioses, luego tú vete a saber lo que era aquello.
Claro.
Y aquí en este caso lo que sí nos encontramos es con una especie de medium que son los que realmente se servían de poder hablar con los muertos por bocas de. Y daban incluso información que era relevante,
sí.
Daba información que era bastante interesante porque solamente lo conocía la persona que lo consultaba. Entonces, claro, si tú llegabas, te lo podrías creer o no, eso es otra, ¿no? Pero si tú cogías y estabas en ese sitio y te daban datos de tu vida que eran lo suficientemente importantes como para poder entender que estabas con un contacto real, la fama de ese oráculo crecía. Y el oráculo este, en concreto, empezó a adquirir muchísimo peso debido a ello, por supuesto.
Sí, pero además porque mientras que el resto de oráculos, como por ejemplo de Delfos, la persona llegaba, hacía su pago, se ponía delante de aquella mujer, de aquella pita, lanzaba la pregunta y la mujer daba la respuesta. Se iba y adiós. Es que aquí es que entrabas como una especie como de inframundo, con laberintos, con zonas oscuras. Es como si, de alguna forma, formaras parte, de alguna forma no, seguro. De esa manera, formabas parte de aquel contexto litúrgico y de aquella revelación que te daba ese espíritu del más allá. Porque para ti te habías metido dentro del corazón de algo que, por otra parte, lo puedes ver como desde fuera. Es como, voy a utilizar así, es como si nosotros vamos a la iglesia y vemos una misa. Vemos al párroco decir la misa. Entramos y salimos y hemos estado dentro de la iglesia. Pero imagínate por un instante que tú, de alguna forma, te permiten entrar en la desde bien temprano, donde está el párroco, donde se viste, detrás del altar,
todo la previa a la liturgia y la posliturgia,
todo, pero lo vives desde atrás, desde donde está el propio, claro, párroco. Eso es lo que le pasaba en este oráculo,
como si llevaras una cámara subjetiva.
Eso es, esto es lo que le pasaba en este caso, le pasaba a este oráculo, que es que tú entrabas, no te limitabas a preguntar, si es que entrabas dentro del sitio y te conectabas con el lugar. Eso era interesante para las personas que iban a este tipo de lugares, ¿eh?
José, según los griegos antiguos, ¿qué elementos geográficos se asociaban con el inframundo y cuáles se ponen de manifiesto en el necromanteion?
El inframundo no era solamente un punto o una noción espiritual. Era también un elemento que estaba vinculado a la geografía concreta del paisaje. Eran lugares que eran consideradas puertas de acceso simbólicas o reales al mundo de los muertos y reflejaban una visión del mundo profundamente conectada con la naturaleza y los fenómenos. Es más, se le tenía mucho miedo porque se decía que si esas puertas se abrían y te llevaban, directamente lo que te provocaba era la muerte. Y no eran pocos los que iban a estos lugares con miedo, en concreto al necromanteion. Había, por ejemplo, os tenéis que poner en situación, cuando uno va a uno de estos puntos, bueno, en necromanteion he colgado una foto y tiene una cierta estructura y una cierta morfología bastante identificable, pero había otros puntos que eran cavernas. Entonces uno entraba en esos puntos, en esas cavernas, y había ríos, lagos subterráneos que aparecían y desaparecían, como evidentemente podemos imaginar. Y los griegos creían que los ríos que aparecían y desaparecían estaban conectados con el mundo subterráneo, y esa desaparición de las aguas se interpretaba como una señal de comunicación con lo tónico, con lo relativo al subsuelo o al inframundo. Igualmente, las cuevas, las grietas, los terrenos escarpados, que eran entradas naturales, eran profundas, eran hendiduras en montaña, que eran vistas como portales hacia el Hades, especialmente si estaban ubicadas en zonas que eran remotas, silenciosas. Muchas veces daba miedo, ¿eh? Y había también una vegetación aparejada a estos temas. Si hoy día, por ejemplo, hablamos de una vegetación que se identifique con los cementerios, rápidamente el ciprés. A la cabeza se nos viene, sí, el ciprés. Sí. Aunque luego tú vas a Italia, por ejemplo, y en la parte de Florencia hay cipreses por todos lados, ¿no? Muy es decir, bien. Nosotros, será porque un árbol no tan típico aquí, en estas latitudes vemos al ciprés y rápidamente la leyenda del ciprés es que debajo de cada ciprés hay muerto, ¿no? Por eso están en los cementerios, ¿no? O que se eleva al cielo. Hay mucha simbología sobre él, no quiero banalizarlo. Pero también es verdad que hay en estos puntos muchos árboles, como por ejemplo álamos, sauces, que tienen una apariencia melancólica, que se asocia con lugares húmedos y sombríos, y que eran frecuentemente vinculados con ese culto tónico, y esas plantas crecían en santuarios dedicados a, fijaos, divinidades infernales como por ejemplo Perséfono, Perséfone o Hecate. Igualmente hay una presencia simbólica en ciertos ríos mitológicos. Por ejemplo, el Hades decía que estaba rodeado de cinco ríos. Aqueronte, que era el dolor. Sosito, Cosito, que era lamentación. Flegenonte, que era el fuego. Lete, que era el olvido. Y Estigia, que era el odio. Y estos no solo eran conceptos simbólicos, sino que también se asociaban a esos ríos reales. Había otros elementos geográficos, como en el caso del Necromanteion, que estaban presentes de forma clara. Cuando hablamos de esos ríos, son los cursos que nos llevan al inframundo y aparecen mencionados en textos como, por ejemplo, la Odisea. Es decir, que todo esto es revisable. La existencia real, el comportamiento estacional, cuando se desbordaban, cuando se secaban, eran ese contacto con el más allá que se le daba tanta importancia, las señales. Hemos de tener en cuenta que esta gente creía que abriéndole las tripas a un pajarito podían ver futuro. Sí, habrá una cosa más bestia. Pues ellos lo pensaban así. Cualquier cosa podía ser señal de una comunicación con el más allá, con los muertos. De hecho, otra comunicación muy típica en la época que se ha mantenido hasta nuestros días es el espiritismo a través de las velas. Se encendía una vela y en función de la llama, si crecía, si se acortaba, si iba para la derecha, si iba para la izquierda, el difunto te quería decir algo. Y había, bueno, me imagino que te tendrías que retirar porque uno al respirar mueve la llama, ¿no? Pero que todo esto viene de aquella época. El ambiente subterráneo oscuro, siguiendo con la respuesta, incluía pasillos que muchas veces eran laberínticos, muy típico de los griegos, criptas subterráneas, que sintonizaba con la idea de, para hablar con los muertos, hay que descender. Y eran estructuras físicas que actuaban como una representación simbólica y que también sugestionaba profundamente a la persona que iba a consultar. Simbólicamente todo iba asociado al inframundo, arquitectura, simbología, paisaje, todo creaba un todo en esa creencia tan importante de la comunicación con los muertos que trascendía a lo religioso y también se hacía que llegara a lo sensorial.
Ahora que hacía José referencia a los ríos, los del Hades en la mitología griega desempeñaban un papel fundamental. ¿Cómo se relacionaban con el Necromanteion? ¿Qué función tenía el agua en estos oráculos, Jesús?
Bueno, sobre todo porque se tenía. El agua era un elemento vital, un elemento muy importante para los griegos, sobre todo porque tenía la reminiscencia de un pasado credencial por el cual se asociaba el agua a un elemento de transición. El agua es vida. Donde había agua, había vida, y de hecho los pueblos antiguos nómadas, antes de la cultura de la que estamos hablando, sabían perfectamente que donde tenían que desplazarse no solamente donde hubiese alimento, sino también donde hubiese agua, y donde se asentaba durante un tiempo prudencial hasta que se movían hasta otro punto en el cual pues había más recursos, era siempre cerca de un río, un lago, algo que pudieran tener ese líquido elemento para llevarse a la boca. Por lo tanto, algo como el agua era muy importante también. De hecho, hemos mencionado anteriormente, y volvemos a repetir para que los oyentes puedan entrar en este contexto, hemos dicho que las almas se llevaban desde el mundo de los vivos hasta el reino de Hades a través de una barca que la manejaba Caronte, un barquero, y lo hacían a través del río de la vida. Fijaos lo importante que es para la mitología que este río es, forma parte del momento en el cual la persona ya fallece y pasa a la parte espiritual en ese reino del cual estamos hablando, del reino de los espíritus de Hades. Con lo cual ese agua es sumamente importante como elemento de transición, de paso, no de la vida a la muerte, sino de un estado a otro. Luego está la purificación. El agua siempre ha sido usada en este tipo de templos, y anteriores y posteriores, para la purificación de la persona que está, se va a someter a la liturgia.
El bautismo.
Por ejemplo, también para quien va a oficiar esa ceremonia, por el lavado de las manos, de los pies. Y en muchas culturas, el agua está presente para como ese elemento de purificación, de limpieza. No solamente limpieza física, sino también limpieza espiritual. Así que en este oráculo, da igual que fuera menos ortodoxo que el de Dona o el Delfos, pero tenía su importancia y su peso vital en Grecia. También tenía que estar presente ese agua por esa segunda razón que hemos dicho. Luego, en tercer lugar, el elemento evocador de lo sobrenatural. Los griegos decían que había una forma de que el espíritu trascendiese y conectara con el todo, y era en la cercanía de un río por el sonido que emitía. Y ellos, de hecho, algunos de sus principales balnearios y primeras casas de salud, hospital un poco demasiado elevado decirlo.
Casa de salud es correcto.
En aquellas casas de salud las ubicaban cerca de un lugar donde hubiese un río que además sonara. Porque los médicos griegos, los primeros médicos de la época, sabían que ese elemento era sanador. Pero es que era sanador porque hacía que la persona tuviera un estado elevado de conciencia. Y claro, si ese estado hacía que la persona se recuperase físicamente, también podría incidir en aquella persona que tuviera que quisiera esa conexión con lo sobrenatural. Con lo cual, este río, esos ríos, estaban cerca de este tipo de oráculos, buscando también quizá que quien iba a conectar con esos espíritus ya descarnados tuviese ese estado de conciencia suficiente como para que la conexión fuera viable y fuera positiva para las pretensiones que tenía la persona que dejaba en manos de este oráculo su destino. Luego, el vínculo con las almas y con el olvido. Ya decíamos lo del hecho de la barca de Caronte del río. Pero se pensaba incluso en la Grecia clásica que cuando alguien se acercaba a un río, cualquiera, el que fuese, si se miraba al mismo, si el agua estaba calmada, estaba en calma, podría ver como otra dimensión donde aparecían esos otros espíritus. Yo ya no sé si mediante la hialoscopia alguno de ellos lograron ver algo fuera de lo normal. La hialoscopia es esta facultad de ver el futuro o ser un clarividente observando una superficie reflectante. La catoptromancia también está dentro de esa hialoscopia. La hialoscopia sería la bola de cristal y la catoptromancia sería el espejo.
El espejo, bueno, exactamente.
Por hialoscopia o por catoptromancia, no sé, por cualquiera de los dos fenómenos parapsicológicos, a lo mejor cuando alguien se miraba en un río podía ver a sus familiares fallecidos. Quizá esto quedó en ese uso social común de esa Grecia clásica, y ya todo el mundo asociaba el hecho de ir a mirar al río para ver si, como reflejaba todo el mundo, a ver si alguien veía a sus espíritus fallecidos. Hemos dicho muchísimas razones por las cuales la cosmovisión griega, los ríos tienen una importancia vital y sobre todo los asociados con el inframundo. Ya hemos estado hablando de qué, de purificación del alma, de río de la vida, de barca de Caronte, de posibilidad de ver el mundo del más allá. Siempre esa connotación de algo superior relacionado con el agua, y de hecho por eso es por lo que tiene una conexión tan directa con esos oráculos de los cuales hemos hablado, sobre todo con este, con el de Necronormayón.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
¿Qué relato mitológico es considerado como la primera mención literaria del oráculo de los muertos, José?
Aquí nos vamos a encontrar que uno se sorprende porque realmente se da cuenta de la trascendencia que tienen este tipo de lugares. Hay una epopeya, antes he hablado de ella, que es la Odisea, que se atribuía a Homero. Concretamente, lo importante es identificarlo esto dentro. Está en el canto 11, conocido como la Enequeia, y en ese relato, Odiseo, es decir, Ulises, siguiendo las instrucciones de la maga Circe, realiza un ritual necromántico para invocar al alma del adivino Tiresias. ¿Con el fin de qué? De conocer cómo regresar a su patria, a Ítaca. Y para ello viaja a un sitio remoto en el que se encuentra el río Aqueronte y, bueno, es considerada una de las entradas al Hades. Y allí él lo que hace es que cava un hoyo, hace sacrificios de animales, vierte sangre como ofrenda a los muertos y gracias a ese ritual logra comunicarse con Tiresias y también con otras almas como, por ejemplo, el de su madre Anticlea. Es un episodio además que no solo es la primera referencia literaria que hay en torno a lo que es el oráculo de los muertos, sino que también establece que ya en ese mismo lugar, en ese mismo oráculo, se hacían rituales, que ya en ese mismo lugar se tenía un marco geográfico que, aunque el río, vete tú a saber luego cuál era, ellos ya, por el hecho de ser un río, entrar en una gruta donde había un oráculo y había una persona que decía contactar con los muertos, ya se identificaba ese río como el Aqueronte, otra cosa es que fuera, y servía de inspiración para la identificación del Necromanteion como un lugar físico en Épiro cerca de ese río Aqueronte. Así la Odisea no solo inaugura una tradición necromántica en la literatura griega, sino que también es una parte de formar una imagen cultural y religiosa del oráculo de los muertos en lo que es ese imaginario tan particular helénico. Es importante que además hay una buena amiga, que es Ana María Vázquez Hoyos, que ha hablado mucho de lo que es la comunicación con los muertos, fantasmas en la antigüedad, porque aunque tenemos o podemos tener el falso concepto que esto de los fantasmas y demás es algo moderno, es algo de hoy día, es algo que bueno, que nosotros hablamos de que si las casas encantadas, que si las apariciones, que si realmente esto viene de muy atrás. Hay un libro que se llama Fantasmas en la Antigua Roma. Ya sé que estamos hablando de Grecia, pero el libro es que trata de...
Hay mucha relación entre Grecia y Roma, ¿eh?
Muchísima. Pero es un libro que habla específicamente y tácitamente de fantasmas en Roma, en torno también a diferentes sitios donde se leía el futuro, se decía el futuro. Es más, cuando haces un recorrido por Roma, una ruta por Roma, hay unas determinadas paradas que se hacen en sitios en los que los guías locales te hablan de estos lugares donde se hablaba con los muertos. Y yo no hablo ya de oída, hablo de haber estado en una ruta de estas, ¿no? Entonces, es una referencia en la cual ya se habla de fantasmas. Esos fantasmas no es ni más ni menos que la representación de los muertos en esta época. En Grecia pasa exactamente lo mismo. Y si os fijáis, hemos dado una descripción bastante gráfica de cómo eran estos sitios. Sitios escarpados, sitios rocosos, sitios con cavernas y ríos subterráneos. ¿Cómo es Grecia? Grecia es un sitio que precisamente tiene mucho de escarpado, tiene mucho de lo que estamos describiendo hoy. Luego encaja como un guante a lo que son estos lugares tan poderosos de comunicación con los muertos, aunque hoy evidentemente el oráculo del que estamos hablando es este Necromanteion, que es el protagonista, porque quizás era una forma diferente de interpretar el mensaje que tenía que comunicar a esa pita, ese medium, a la persona que quería o que se interesaba por el futuro.
Hay un arqueólogo griego, Sotiris Dakaris, que identificó en 1958 un sitio en la región de Épiro cerca del pueblo de Mesopotamos, como el Necromanteion descrito por Homero. ¿En qué basó esta interpretación?
Bueno, en primer lugar, en la ubicación. Al parecer estaba este sitio junto al río Aqueronte, que hemos dicho que es uno de los ríos, para la mitología griega, uno de los ríos de Hades, que además se menciona en esa obra que decía José Manuel de la Odisea, como un camino, claro, hacia el inframundo. Quien quisiera ir hasta el reino de Hades tenía que atravesar, o viajar, mejor dicho, en este río Aqueronte. Esta coincidencia, que es geográfica, pues tenía mucho que ver con la hipótesis que tenía este arqueólogo sobre dónde estaría situado este oráculo del que estamos hablando esta noche, y sobre todo, intentar ver si realmente era de la forma en la cual se describía en esas historias antiguas, si realmente era tan importante. Luego, durante las excavaciones se descubrieron algunas estructuras subterráneas que eran claramente de corte artificial. Hay una de las excavaciones, entró dentro de una especie como de cueva, donde había una serie de estancias subterráneas, pasillos, laberinto. Decíamos antes que quien entraba en este tipo de oráculo lo hacía en un silencio y oscuridad absoluta por un recorrido que era laberíntico. Aquí, este arqueólogo, al parecer, descubrió ese laberinto del que hablaban estos relatos antiguos, en el cual se sumía que el consultante para intentar llegar hasta la conexión con esos espíritus del más allá. Por lo tanto, en esas descripciones literarias de ese descenso al mundo de los muertos, pues habría también una conexión entre lo que observó este arqueólogo y lo que realmente aparecía en esos relatos. Luego se encontraron una serie de restos arqueológicos que podrían formar parte de algunos rituales, como por ejemplo estatuillas de Perséfone, los restos de las estatuillas, claro, estatuillas de barro, que podrían ser asociadas a Perséfone, lo que indicaba una quizá función religiosa o esotérica o mística del sitio, y así como algunas semillas, que esas semillas tendrían propiedades alucinógenas, como por ejemplo eran algunas semillas de amapola, que consumidas, bien sea directamente o bien sea mediante infusión, podrían provocar un estado alterado de conciencia en aquella persona que era la que tenía que contactar, ese médium que tenía que contactar con ese mundo espiritual. Uh-huh. Luego hubo también una conexión, porque hubo una supuesta destrucción de este sitio allá por el siglo IV y III antes de Cristo, en el año 167 concretamente, los romanos, según en sus textos declaraban, habrían destruido uno de los lugares de culto y de conexión con lo espiritual más importantes, como era este del que estamos hablando, del Necromanteion. Paradójicamente, esa destrucción, que se hizo parcialmente, contribuyó a la conservación de este sitio, porque los romanos no entraron ni arrasaron, lo que hicieron fue tapiar la entrada. Claro, una zona interior de una montaña, una cueva, tú tapias la entrada y aquello se conserva casi, muchos siglos, casi intacto se conservaría. Con lo cual esto, lo que hicieron los romanos, lejos de destruir, ayudó a que se identificara en la actualidad este lugar como ese gran templo. Todas estas evidencias, que el río, la ubicación, la entrada a esa cueva, lo que se descubrió dentro, llevó a Dakaris a concluir que había descubierto, según los relatos de Homero, ese Necromanteion, y que estaría ya identificado de forma cuasi clara todo lo que en el relato se contaba en cuanto a ese sitio y la importancia que tenía y la conexión con ese mundo sobrenatural para responder a aquellas preguntas de las personas que tuvieran esas dudas, claro.
Pues fíjate, José Manuel, que algunos arqueólogos modernos cuestionan esa autenticidad del sitio identificado por Sotiris Dakaris como el Necromanteion. ¿Cuáles serían las razones de estas dudas?
Principalmente se fundamentan en argumentos hallados en las diferentes excavaciones que se han llevado a cabo, como por ejemplo Dietulf Batz, que es el que pone el argumento crítico. Este es un señor de nombre un tanto impronunciable. Le vamos a llamar Batz y ya no hemos entendido, porque él reinterpreta hallazgos mecánicos como elementos militares. Dakaris, por ejemplo, había identificado piezas metálicas que tenían ruedas dentadas, Ya hemos visto aquí a lo largo de diferentes programas que el que existan ruedas dentadas en época de la antigua Grecia, elementos de relojería que nosotros llamaríamos, elementos mecánicos, no quiere decir que sea algo extraño. Ahí tenemos, por ejemplo, el mecanismo de Antiquítera, que tiene un montón de ruedas dentadas y que se sabe que está fabricada en esa época. Luego ese conocimiento existía, ¿no? El por qué no hay más, mire usted, yo eso no lo sé, no lo sé responder, pero existía ese conocimiento y no era algo puntual, sino que se creía que era algo más general de lo que creemos. Pero sí es cierto que Dakaris identifica estas piezas metálicas, estas ruedas dentadas, como parte de un supuesto mecanismo ritual utilizado para hacer aparecer el muerto en un cardero. Es una especie de escenificación controlada. Os voy a decir cómo era. Se cogía el cardero, se le hacía un agujero en el fondo, se ponía en una zona donde se comunicaba y el muerto lo ponían en una rampa o alguien que hacía de muerto. Entonces lo que hacían era que ascendía y el señor aparecía por el cardero y decían, ahí está, Y claro, si eso te lo ponen debidamente iluminado, con una voz así de ultratumba, entonces tú...
Entonces, tiene que quedar muerto.
Entonces,
más
claro,
muerto que el muerto.
También entérate, el tío maquillado con la cara blanquita, las ojeritas, bueno, a mí no me haría falta maquillarme, ¿no? Entonces, claro, tú veías aquello salir, decías, no veas, es que está saliendo del cardero el tío. Cuando realmente era ilusionismo puro y duro. Lo que pasa es que era ilusionismo en la antigua Grecia.
Sí, pero es que
con una puesta en escena sensacional.
Aquí hay que hacer un inciso. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Nosotros vemos ahora mismo la película de Exorcista. Ahora mismo, actualmente, 2025. Vemos la película y nos causa un poquito como de medio risa. Esto de terror. Sin embargo, recuerdo que cuando se estrenó la película, en varias salas de cine tuvieron que tener ambulancias en la puerta para prever algunos infartos.
Hubo varios infartos.
¿Qué quiero decir con esto? Entendamos el contexto de la persona que veía aquella escena. Nosotros mismos nos reímos con el exorcista. En aquella época la gente producía infartos. Ahora mismo, con un señor saliendo por un cardero, nos reímos. En esa época, a lo mejor lo veían como el acto más terrorífico habido por
haber. Yo te voy a decir una cosa, me río como lo cuenta José Manuel.
Bueno, ya, no, pero sí.
Ahora, yo me pongo en ese lugar y en ese momento y evidentemente no, o sea, a mí me produciría eso candelo.
Sí, es hoy día, mira, sí, Pilar, sí. Es hoy día cuando uno va a una sesión de espiritismo victoriano, yo he ido a varias, y son unas representaciones, son unas puestas en escena que son deliciosas, ¿no? Porque es un salón grande. Si te digo que más o menos como está el estudio en el que estamos ahora, no te exagero, y vas viendo aparecer a las personas que van a hacer esa demostración vestido al uso antiguo. Es decir, como si estuvieran en el siglo XVIII, vestido de negro riguroso. Tú los ves y dices, joder, váyatela. Entonces se van sentando, van cogiéndose de las manitas y empieza la sesión, ¿no? Todo con vela, media luz, todo oscuro. Y la puesta en escena impone. Claro. Sabes que estás en algo que es impostado, es decir, es una recreación, es una. Que luego te dicen, no, es que lo que hemos hecho es real, te lo creerás o no, eso ya es cada uno. Pero esto en la época, en una caverna, con la sutileza de la temperatura que hay en estos lugares y la humedad, la iluminación adecuada, porque ya se encargaban ellos de poner las velas colocadas, el caldero, las llamas, que simplemente no rozaban el caldero en sí, porque entre otras cosas el caldero no tenía fondo, ¿no? Era todo una trama, ¿no? Puesta. El cómo salía aquel señor del fondo. Realmente uno decía, no veas, ¿no? Pero que era todo parte de ese argumento para convencer a las personas. Y Batz lo que decía en el año 1992 es que en realidad todo esto eran piezas componentes de catapultas de la época helenística, que lo que indicaba era un uso militar y defensivo y que no era ritual. Que las piezas que decía Dakaris que pertenecían a ese caldero, a esa escenificación, no era así. Bach lo que aboga era por elementos, mecanismos pertenecientes a máquinas de guerra. ¿Puede llevar razón? Puede llevar razón. ¿Puede llevar Dakaris razón? También. Es que si a ti te llega una rueda dentada, tú no sabes de qué rueda dentada es eso. Si a ti te llega un engranaje, un cojinete del coche, tú no sabes si es del coche o es de yo qué sé, de la máquina de prensa cartón. No lo sabes. Es imposible. Pues aquí estamos en las mismas con el agravante del tiempo transcurrido. El diseño arquitectónico, que también se pone en duda porque no es coherente con el de un santuario, un complejo que presenta estructuras macizas, fortificadas, laberínticas, con gruesos muros de piedra. Y Bach y otros sostienen que es una arquitectura más propia de una fortaleza o de un almacén militar que de algo propio de rituales. Es un lugar que podía haber servido de refugio, de punto estratégico de defensa, para conflicto. Bueno, pues sí, puede llevar razón. No tiene por qué corresponderse todo a que sea un sitio más vetusto. En Roma había casas que se dedicaban precisamente a esto y había fuentes que se les dotaba de una comunicación también con el más allá por las propiedades alucinógenas que tenían, que realmente no era alucinógena. Realmente es que había un collón de arga, el tío le pegaba un buche a aquello, cogía un colocón de muerte y entonces entraba en estado de... Sí, estoy comunicando contigo, hijita. Y era mentira, es lo que tenían los hartos. Es como si se ponían de vino hasta los mochos. Es normal, ¿no? Y no era un sitio, no era una cueva, sino que en Roma tenían sus propias casas donde realizaban estas lecturas. Igualmente, Bach indica que hay una ausencia de pruebas concluyentes sobre prácticas religiosas necrománticas. Yo no estoy de acuerdo con eso. No hay falta de ausencia. Simplemente hay que buscarla. Él hace esa afirmación en el año 1982. Han pasado la friolera de 23 años, creo, desde entonces hasta ahora. Hoy sabemos que sí hay muestras y de estas prácticas religiosas, que se utilizaban estatuillas de Perséfone, que había restos de plantas alucinógenas, que hay hallazgos, que incluso los hemos hablado aquí, de velas y demás elementos aromáticos que se utilizaban precisamente para esto, y en la datación del lugar, que son entre el siglo IV y siglo III a.C., bueno, aunque no encaja con el contexto homérico, es que no tiene por qué encajar con el contexto homérico. Yeah. Es que esto es de muchas otras épocas, es que un oráculo no tiene que restringirse a lo que Homero escribió o no escribió la Odisea. Y por último, considerar que hay evidencias arquitectónicas que respaldan, por una parte, que eso sea el oráculo de los muertos, pero por otra parte, como estamos viendo, pues no, simplemente se proponen diferentes alternativas y ya son los hallazgos arqueológicos que se van haciendo en la época, la conexión que existe también con diferentes relatos, de alguna forma también relacionar lo religioso y lo oracular está dentro de las posibilidades que tiene el entorno, el sitio, y ya es una cuestión quizás de historia, es una cuestión del mito, es una cuestión de interpretación o es una cuestión de polémica el querer o no querer relacionar este sitio. Evidentemente no te vas a encontrar un cartel que te diga esto es el necromaterión este de las narices. No te lo vas a encontrar, ni te lo van a poner, porque tampoco te vas a encontrar en Delfos un cartel que ponía este es el oráculo de Delfos. No, simplemente es el sitio que se encuentra en este punto en Delfos y donde se leía el futuro. Por tanto, ¿eso qué es? El oráculo de Delfos, ya está. Pues aquí pasa exactamente lo mismo.
Que cuando mencionaba lo de las velas, Alfonso Higuera Ruiz comenta que cuando él tenía 12 años, una tía carnal encendía las velas, varias velas, para comunicarse con los muertos. Iban gente a visitarla sobre promesas no cumplidas por el familiar fallecido y bueno, que a él en aquella época le entraba un poquito de candelo.
Claro que daba miedo, si es que estas cosas, más en los pueblos, que muchos pueblos son microsociedades, y más echando la vista atrás en el tiempo, microsociedades, que esto eran como temas muy tabú. Vamos a hablar con los muertos, y era como un tema a tener muy en consideración, ¿verdad?
Ya. Que Jesús, para inducir las visiones de los muertos, ¿qué técnicas o rituales se usaban supuestamente en el necromanteion?
Bueno, aquí hemos nombrado algunas cositas, pero la verdad es que lo que se piensa que ocurría en ese templo es un poquito más duro de lo que hemos hablado aquí, incluso un poquito más. Vamos a empezar un poco con la liturgia, la primera, la parte más técnica, el ritual que se utiliza. No solamente ya es el hecho de las sustancias alucinógenas. No pensemos que esto era como ir al necromanteion, era como llegar a un sitio, hacer una pregunta, te da respuesta, gracias y para casa. No. Tú tienes que estar allí varios días.
O sea, los dos, vamos, mimetizados.
Tenía que estar allí varios días, dentro de aquella cueva. Varios días. En los cuales
un
te
retiro.
Daban. Sí. Te daban de comer una vez al día, si te dan de comer, las bebidas con sustancias alucinógenas, en oscuridad y en privación del sonido. Silencio. Eso ya te provocaba un estado de alterado de conciencia y emocional importante. Luego, esa privación se acompañaba de algunos de los sacerdotes que aparecían de vez en cuando y que obligaban a aquella persona que realizaba iba a realizar la consulta a repetir una serie de letanías u oraciones, que era una especie como de mantras que, resonando en las paredes, hacía que la persona se sintiera un poco más perturbado de lo que ya lo estaba con la experiencia que estaba viviendo. Una vez que terminaba ese periodo, hacían apariciones otros sacerdotes haciendo una especie de ritual con túnicas oscuras, actuando de una forma un poco especial para hacer que la persona pensara que estaba realmente ante en el reino de Hades, porque era como una especie de apariciones lúgubres, oscuras, espectrales que iban de aquí para allá. De hecho, lo hacían con lámparas tenues. Se intentaba que se acentuara la sensación de sobrenaturalidad y hacer que la persona, que quien iba a hacer la pregunta, se sintiera bastante perturbado y sobre todo se sintiera que había ido realmente al reino de Hades, que había estado allí con Hades al ladito de prácticamente al inframundo. Luego, la escenificación del caldero y aquellas sustancias alucinógenas se aumentaba con una serie de sacrificios de animales y libaciones, o sea, la persona que iba a hacer la consulta frecuentemente era bañado en sangre de animal, pero bañado de arriba abajo. De tal forma que cuando ya estaban llegando al final de la experiencia de los varios días, era privación sensorial, sustancias alucinógenas, apenas recibía alimentos, una serie de cuentos y cánticos que se hacían a distintas horas del día o de la noche. La persona no sabía si era de día o de noche porque estaba dentro de una cueva. Y para colmo, llegando ya casi a la etapa final, te bañan entero con sangre de animal. Yo me parece a mí que cuando tú llegabas a responder a la pregunta, tú te creías lo que te dijera que estaba allí. Y mira, yo me lo creo, pero sácame de aquí, por Dios. Lo que tú me digas, mira, yo no te voy a decir ni la pregunta. Dime lo que tú quieras, que yo me quiero ir de aquí ya a mi casa.
Pero entiendo que todo este tipo, o sea, los rituales, que al final de boca en boca se enterarían de cómo funciona, que luego contaría, ¿no?
Claro, pero
¿y aún contaban? ¿Así iba la gente?
Sí, ¿por qué? Porque habían estado en el inframundo de Hades. ¿Y qué había pasado? Me habían tenido allí, no me dan de comer, y una serie de espíritus que aparecían y que repetían cánticos, y yo la comida no sé dónde estaba, y después me cayó una gran cantidad de sangre, y alguien al final respondió a mi pregunta, y después me dejó salir de allí. ¡Ostras! Has estado en el reino de Hades, tío. O señora,
claro,
esto es el reino de Hades,
un
¿no?
poquito más, y lo que se va es para el otro lado también, vamos.
Claro, pero la verdad es que
allí sin comer, con más humedad que Custó cuando se murió.
Cada por tres un chute de droga.
Claro, es que es normal.
Sí, pero bueno, de todas formas, es cierto que ese simbolismo extremo que había en este necromantellón hacía que las personas realmente creyeran que tenían que dar ese paso para recibir esa respuesta. Y lo más importante, lo que creían era que la respuesta tenía una, por nimia, por tonta que fuera, tenía una categoría tan alta que tenía que ser respetada sí o sí por la persona que había recibido la respuesta a la pregunta. Ya esa importancia, ese cariz, ese marchamo que se le daba a ese necromantellón, y sobre todo, pues bueno, pues el caché que tenían las personas que estaban allí dentro, que bueno, sí, escenificaban, teatralizaban todo aquello, pero lo hacían en pos de que la persona realmente pues tuviera esa conexión con esa sobrenaturalidad.
Lo cierto que el necromantellón permanece envuelto en una aura de misterio, suspendido entre la historia, la mitología y la especulación arqueológica. Las voces de los muertos, ya sean reales o construidas por la imaginación y el deseo humano, siguen resonando en las piedras de aquel recinto cercano al Aqueronte. Aunque los estudios modernos tiendan a desmontar su carácter sobrenatural, lo cierto es que la necesidad de creer en algo más allá de la vida ha sido una constante universal.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.